La mañana, 13 minutos, seguimos en Antes que Todos, en la primera mañana de la radio pública. Y bueno, hoy, y como lo hacemos quincenalmente, tomamos contacto con nuestros compañeros de Aire Nacional en la televisión pública, con Martín Jauregui y con todo el equipo de la televisora estatal para, bueno, hacer esta participación, ¿no?, que hacemos con invitados y con invitadas aquí en el piso. Creo que Martín ya nos está escuchando. Buen día, Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos. Te escuchamos un poquito bajo, pero ahí estamos aprontando todos los detalles para seguirte con el audio muy bien, Martín. Un gustazo estar de nuevo con ustedes enlazados.
Acá estamos bien, así que dale, vamos para adelante, que tienen un invitado, un programa interesante. El programa Andrés.
Así es.
Contanos de ahí, a ver.
Bueno, tenemos dos invitados, invitadas en este caso. Estamos con la doctora Andrea Montaner y con Antonio Tesolini.
Hola,
Andrea es la directora médica del programa Andrés y Antonio Tesolini es el director terapéutico.
Formo parte de la dirección terapéutica.
Ahí está.
Es un colegiado la dirección terapéutica.
Que es una institución histórica en la ciudad de Rosario, y hoy la convocatoria es para hablar un poco sobre salud mental y consumos problemáticos en una ciudad como Rosario, que viene atravesando, bueno, temas complejos vinculados justamente al narcotráfico. Bueno, preguntarle primero cuál es el paradigma, la perspectiva desde la cual trabaja el programa Andrés el tema de los consumos problemáticos.
Bueno, primero agradecerles la invitación y el espacio a compartir lo que hacemos. Programa Andrés, Rosario, no es lo mismo que... Hay muchos programas Andrés, decimos siempre, en todo el país. El programa Andrés, a nivel nacional, fue la primera comunidad terapéutica argentina fundada ya por finales de la década del 70, que trajo la modalidad de comunidad terapéutica a la Argentina, muy tributaria de lo que posteriormente fue la guerra contra las drogas, digamos, asistencialmente y entre comillas, el dispositivo asistencial de la guerra contra las drogas, pues, haciendo un resumen muy rápido, tiene que ver con la comunidad terapéutica y con lo que se conoce como la internación. El programa Andrés Rosario se fundó como filial en el 93 y rápidamente se desprendió de la sede central, porque el colectivo de trabajadores que conformaron programa Andrés Rosario comenzó a pensar el problema de los consumos desde otras perspectivas. Que en términos muy rápidos, porque estamos en un medio, en la radio, y hay que ser muy rápido, lo que diferencia nuestra perspectiva de otras, o de lo que era históricamente la comunidad terapéutica, es dónde ubicamos el problema del consumo. Si lo buscamos centralmente en la sustancia, si el problema es la sustancia, o en todo caso el problema tiene que ver con lo que nosotros denominamos la producción de subjetividad, que tiene que ver con lo que nos pasa a los humanos, que nos vinculamos de determinada manera con determinadas sustancias. Hoy podemos ampliar el concepto de sustancia a objetos, redes, ¿no? Claro. Otro tipo de objetos que nos producen algún tipo de malestar o algún tipo de riesgo o daño en nuestra vida cotidiana, digamos. Así muy rápidamente, y en función de esa perspectiva, uno piensa en los programas asistenciales. No es lo mismo pensar que el problema está en la sustancia y tengo que evitar que la persona tenga contacto con la sustancia, a pensar que lo que tengo que trabajar, qué nos pasa a los humanos con el vínculo que producimos con la sustancia. Eso así, muy esquemáticamente, digamos, obviamente, ¿no?
Martín, creo que estás queriendo consultar algo, ¿verdad?
Rápido, lo que diferencia nuestra perspectiva de otras, o de lo que era la históricamente.
Ahí va. Sí, seguimos. No, es interesante pensar en la cantidad de años que hace que está esta forma de mirar sobre la salud mental. Sigan con el programa.
Bueno, un poco preguntarles también quiénes acuden al programa Andrés Rosario, y también un poco para desmitificar justamente quiénes necesitan asistencia terapéutica para el abordaje de lo que nosotros decidimos llamar consumo problemático, tratando un poco de pensarlo distinto a la cuestión, ¿no?, del adicto, de la adicción y de todo el estigma y por ahí el prejuicio que se genera en torno a ese tema.
Bueno, me parece que fuiste a un punto que está bueno que profundiza lo que adelantamos. No todo consumo es consumo problemático. Esta es una primera cuestión. ¿Qué podemos definir como un consumo problemático? Aquellos consumos que, como te decía antes, en nuestra vida cotidiana nos genera algún tipo de problema, digamos, algún tipo de dificultad en el lazo social, en el trabajo, en los vínculos familiares. Introducirme en algunas redes que después me van a tener problemas, como son las redes del narcomenudeo o de las economías ilegales, que en Rosario son tan comunes. Ahí podemos ubicar que hay un consumo. Y después, nosotros lo que pensamos son dispositivos que tienen que ver justamente con trabajar de esa perspectiva y ampliar. Hemos venido ampliando desde que transformamos la comunidad terapéutica, ya por el 93, en otros dispositivos de carácter ambulatorio. Ha hecho que nosotros en ese marco hemos venido haciendo todo tipo de convenios con las distintas instancias estatales y trabajamos fundamentalmente con la población que no tiene una cobertura de obra social y que es el Estado quien de alguna manera le garantiza el acceso al derecho a la salud, pensando a los consumos problemáticos, como muy bien dice nuestra ley de salud mental, como un problema de salud mental. Hasta antes del 2010 legalmente no estaba considerado como un problema del campo de la salud, no estaba considerado como un campo de la salud mental, y por eso reivindicamos tanto la ley de salud mental como un punto de inflexión, al menos de lo legal, de cómo pensar y abordar los problemas de consumo problemático. A la institución llegan fundamentalmente población joven, adulta, que no tiene cobertura de obra social, que, insisto, que es el Estado quien de alguna manera garantiza el derecho al acceso a la salud para abordar un problema específico que forma parte del sistema de salud, y que el sistema de salud quizás todavía, en este reclamo que venimos haciendo de que la ley de salud mental se implemente, no tiene dispositivos propios. Claro. Esto siempre lo decimos, digamos, en la provincia de Santa Fe podríamos decir que el 90%, 95% de los dispositivos asistenciales son de las organizaciones sociales, en su más diverso amplitud. Sí, Martín.
Y además hay un tema que es un sujeto de derecho la persona que está
yendo
a pedir auxilio, a pedir un rescate, por decirlo así, y ahí también el Estado tiene que garantizarlo.
Exactamente. Sí, nosotros obviamente hay la ley de salud mental, la ley de los derechos del paciente, que es lo que está, que es lo que constituye, digamos, como un elemento clínico, además central, además de legal, que es el consentimiento informado. O sea, uno trabaja con la voluntariedad de los pacientes, digamos. Y ahí viene toda una discusión en relación a que la ley de salud mental impide las internaciones, cosa que es falsa, es absolutamente falsa, porque la ley de salud mental, en su artículo 20 al 22, establece claramente que hay momentos y situaciones puntuales donde el equipo terapéutico puede indicar una internación involuntaria. No es que no se puede.
Claro, que se evita es se evita la compulsión.
Exactamente.
Todo está visto de forma tal, más holística, como se suele decir, para tener, estamos frente a una persona integral, ¿no? Frente a alguien que tuvo un desborde y hay que solucionar el tema.
Exactamente.
Es más integral. Por eso es importante que la población sepa y el país sepa que esos derechos también son parte de estas leyes de salud mental y ustedes la hacen visible ahí.
Exactamente.
La verdad que es un tema, la salud mental, que los argentinos debiéramos tomar más seguido, ¿no?
Sí, para nosotros, buen día, Martín. Para nosotros la ley ha sido un paraguas institucional súper importante. Como que nos permite también pensar un montón de intervenciones y de estrategias que trascienden incluso el consumo y el consumo como un problema, digamos. El programa tiene 3 áreas, una de asistencia, una de salud comunitaria y la otra de docencia y capacitación, que a partir de nuestra propia experiencia, digamos, de ir tratar de ir desarmando determinados paradigmas y tratar de instalar y potenciar la ley, fuimos teniendo determinadas intervenciones y hoy trabajamos con estas 3 áreas que nos permiten abordar, dentro de lo que se puede, la complejidad del problema corriendo el consumo como algo que coagule a la persona, digamos, sino poder tener un abordaje más integral y entender que es un problema más de la vida de la gente.
Extraordinario, extraordinario, y va por ahí. Gracias, Rosario, me voy a ir a otra radio. Vamos al corte, en realidad.
Gracias,
y
Martín.
Bueno, un placer, como siempre, charlar con ustedes. Igualmente. Abrazo inmenso, que tengan buena semana.
Gracias, Bueno, ahí estaba nuestro compañero Martín Jáuregui, de la televisión pública, pero nos quedamos charlando con Andrea Montaner y con Antonio Tesolini, que son parte del programa Andrés Rosario, del PAR Rosario, en realidad, que es esta forma, que también algo dice, ¿no? Esta idea de ser un par, ¿no? De eliminar quizás también esa idea un poco de la jerarquía y de poder establecer, entiendo, otro código, ¿no? Con la comunidad.
Sí, otro modo de vincularnos con los usuarios, con las usuarias, y sobre todo también sacar la idea de que de los especialistas, ¿no? Obviamente que nosotros nos hacemos cargo, que trabajamos en un campo específico de la salud y podemos decir que tenemos un saber hacer de la experiencia de años, digamos, ¿no? Pero está muy históricamente esta idea que vos decías, Martín, del adicto, que justamente esa conceptualización lo que hace es borrar, como decía el otro Martín, al sujeto, deja de ser Andrea, deja de ser Antonio, deja de ser Martín para ser el adicto.
Claro.
Y eso ahí centralmente el efecto que tiene es que vos dejas de ser un sujeto y un sujeto de derecho. Entonces con vos puedo hacer lo que quiero porque al ser ubicarlo como un objeto que no puede decidir por sí mismo, que esta es toda una discusión, que los adictos no pueden decidir por sí mismos, y en realidad lo que sí son sujetos de derecho, y que uno tiene que ofrecerle la mayor variedad posible de estrategias terapéuticas para que esa persona en su singularidad lo pueda tomar. Por eso es tan importante lo que decía Andrea. Nosotros ya dejamos de ser una institución específica en consumo, porque hemos ampliado nuestro trabajo a trabajar con la vulnerabilidad social en sus términos más amplios. Y como decía Andrea, hay un área de asistencia, hay un área que tiene que ver con todo lo cultural y lo laboral, y hay todo un área que tiene que ver con la formación, la problematización de nuestras prácticas. O sea, en ese marco es que uno le ofrece a la persona que se acerca este menú de opciones, que no son las únicas y que no a todos les sirve. Eso también hay que decirle, que nosotros trabajemos de otra perspectiva no quiere decir que otras organizaciones no ofrezcan desde su ética profesional y de su visión del problema, también dispositivos que a algunas personas les sirve, y en este campo no, digamos, tenemos que tratar de pensar más, lo más integralmente posible y lo más desprejuiciadamente posible.
Empezamos la charla hablando un poco de Rosario y el flagelo del narcotráfico y de los consumos. ¿Hay alguna particularidad, sin caer en la estadística, porque si partimos de la base de que hay que hablar de sujeto y un poco escindirnos sobre la estigmatización y eso, pero digo, ustedes en la diaria, en el contacto con los pacientes, ¿notan una particularidad especial en estos tiempos, en estos últimos 5 años, en esta última década, en la relación de los consumos con los individuos? Digo, que no sé, que nos puede dar una señal sobre lo que está ocurriendo, algo que no pasaba en la década pasada, etcétera, ¿no? Me interesa identificar si es que se está dando una dinámica...
¿En relación a las sustancias?
Sí, en relación a las sustancias, a la relación que tienen los sujetos que, a lo largo de la historia hemos tenido personas en problemas con adicciones, ¿no? Pero ¿se dan ciertas singularidades que vale la pena identificar, o en realidad es una dinámica que siempre se expresa de la misma forma?
En relación a las sustancias, lo más variado y lo más... Y obviamente los pobres consumen lo peor. Y los más acomodados tienen acceso a otro tipo de sustancias. Si yo podría decir una característica que nos preocupa y que nos viene preocupando a nosotros, tiene que ver con las economías ilegales, y que el narcomenudeo se ha convertido en un modo de existencia de las barriadas, de los sectores más pobres, que muchas veces quedan incluidos en estas lógicas. Y sí, hay si vos querés, como un elemento emergente todo eso, pibes que se tienen que ir del barrio, tienen que salir del barrio, que están amenazados.
Sí, eso es lo que vemos con más frecuencia, sobre todo en las poblaciones un poco más vulnerada sobre todo,
Sí, claro.
Y también esto que decía Antonio, el modo de consumo, lo que se consume, la necesidad de llegar a esa sustancia, en general es por la vía ilegal, y se pone en riesgo todo el tiempo. Sí. Y es muy difícil también, en relación a la precariedad de lo que se consume, en un tratamiento, porque los efectos son muy variados y muy terribles, diría yo. Muchos jóvenes de los barrios más vulnerados de la ciudad están fumando algo que podríamos decir Paco entre muchas comillas,
Sí, no se sabe la composición de esa sustancia.
No se sabe la composición, y es algo que al menos al sistema de salud nos está preocupando un montón, porque bueno, tiene como esa característica, y es muy difícil abordar a ese sujeto que está padeciendo de esa manera. Me parece que eso es fundamental.
Un efecto psíquico, de desestructuración y de compulsión, que cada vez se fuma, hay que decir Andrea, algo que no está muy claro qué es lo que se fuma, una mezcla de cocaína cortada, ya sabe con qué, y eso, los efectos psíquicos, subjetivos, tiene una compulsión cada vez mayor al consumo y realmente una desestructuración psíquica que es después difícil, cómo esa persona puede llegar a un espacio de cuidado, un espacio de trabajo con salud y todo lo que genera a su alrededor, en sus vínculos más cercanos.
Ustedes también mencionaban que hay muchas instituciones, muchos abordajes. Hace una semana, Martín, creo que estábamos juntos aquí al aire, hablamos sobre un operativo encarado por el gobierno nacional que desestructuró un mecanismo vinculado a reducir a la esclavitud, a ciertos pacientes. Puntualmente se habló del caso de la organización Remar, que incluso en el sur santafesino tiene varias sedes, en Venado Tuerto, aquí en Rosario, en otras localidades. Está bien que no sé si está bueno señalar con el dedo, pero digo, ¿qué los diferencia a ustedes de estructuras de abordaje como esas, ¿no? Digo, para marcar diferencias, para de alguna manera también terminar de explicar cuáles son las diferentes variantes de atender el problema o la dificultad o el flagelo.
Digamos que eso ha sido un remanente de lo que ha quedado de lo peor de las estrategias de comunidades terapéuticas tradicionales, claro. Donde las personas por lo general que llegan a estos lugares no llegan con el consentimiento informado, no hay una estrategia terapéutica en vista, es solo esto que decía, alejar a la persona de la sustancia, te llevo a una granja, te llevo a un lugar más alejado donde está la sustancia y te tengo ahí, y la verdad que el deterioro o la degradación de lo que ha sido la comunidad terapéutica, no vamos a entrar en de dónde viene ese dispositivo, pero cómo llegó a la Argentina y cómo se fue degradando, ha terminado en verdaderos lugares de encierro. Digamos, la comunidad terapéutica más ortodoxa y más tradicional no es otra cosa que un monovalente, y digamos en el devenir de la historia de este dispositivo que históricamente han quedado por fuera del sistema de salud, entonces estas instituciones nunca nadie las controlaba. Claro. Este es el problema, digamos, central. Ha habido y hay en el país cientos, no hace mucho tiempo, en Provincia de Buenos Aires, comunidades terapéuticas cerradas que van en contra de la ley de salud mental. La ley de salud mental lo que viene planteando es una adecuación de todas estas instituciones, una incorporación de todas estas instituciones, una regulación de estas instituciones, y la verdad que, bueno, no, obviamente nosotros no tenemos nada que ver con este marco de trabajo, pero bueno, muchas veces es la desesperación, esto también hay que decirlo, de los familiares, que lo tienen que llevar a algún lado, que no saben qué hacer con sus hijas, muchas veces terminan en estos lugares como única opción y porque el sistema de salud no llega y nuestras organizaciones tampoco llegamos a dar esa respuesta. A entonces mí, hay que verlo en toda su complejidad.
A mí me parece, digamos, que si tratamos de eso, digamos, de pensar que es un problema complejo, que claro, no tiene una resolución unidireccional, tratamos de pensar en individuos y no en cosas... En la masividad, ¿viste? No son los pibes,
claro,
los adictos, las mujeres.
No son un número, claro. Es algo muy singular y la forma de abordarlo es de acuerdo a la persona.
El problema del consumo es algo muy propio, digamos. Sí. Es bastante raro que sea masivo, si bien uno lo puede pensar a veces en algunos grupos. Y entonces, como es un misterio, ¿qué es lo que lleva a que alguien consuma problemáticamente algo? El abordaje en general tiene que ver con uno mismo. Después, lo que puede pasar en el medio es que haya quien le convenga tener una terapia individual, sí, quien pueda estar compartiendo su problema en un grupo y eso le haga bien, quien no pueda ninguna de esas cosas y entonces en este caso al par podría acercarse un familiar con quien uno puede trabajar indirectamente para poder acompañar a esa persona. Después nos ha pasado de estar trabajando en capacitaciones, nosotros trabajamos con algunas capacitaciones del Estado, Santa Fe Más y demás. Y nos damos cuenta que con esa capacitación solo no alcanza, y entonces ahora estamos pensando en armar cooperativas de trabajo que puedan estar profundizando esos aprendizajes para que estas personas que tienen el problema de consumo como un problema más puedan estar abordando determinadas cuestiones. Adentro del programa funciona una cooperativa de trabas, como le gusta decirle a ellas, de todas mujeres trans, que tienen una cooperativa de cuidado, tienen personería jurídica y todo, pero que arrancó con ellas dentro del programa en alguna especie de tratamiento que hoy termina siendo otra cosa. Nosotros le prestamos el lugar. Tratamos de trabajar con todos los organismos del Estado, con otras organizaciones. También nos parece eso, que en esta época es bastante... La complejidad del problema hace que no podamos abordarlo solos, digamos, claro, institucionalmente. Y entonces nos aliamos a otros que están trabajando como en el mismo sentido. Bueno, un poco eso, ir... También vamos como leyendo en clave del momento, ¿no? Entendemos que la salud está determinada por determinantes sociales y eso hace que el tratamiento vaya yendo para determinado lugar. Ni siquiera digo tratamiento, me parece que tiene que ver con el abordaje que con un tratamiento.
Claro, me parece interesante esto, ¿no? Que, digamos, por encima específicamente de la cuestión del consumo problemático, el PAR Rosario justamente construye la idea de comunidad en otro sentido.
Tal
¿no?
cual.
No de la comunidad terapéutica de la que hablábamos antes, sino de esto de, bueno, hay una cooperativa de chicas travestis y trans que hoy pueden tener un trabajo autónomo por fuera del trabajo sexual.
Exactamente.
En una institución que a priori uno piensa, bueno, se congregaron en torno al PAR para trabajar temas de consumo problemático y terminaron generando una salida laboral que, bueno, que excede lo que uno entendería son como la, los objetivos primarios, ¿no?, del programa.
Claro,
¿no?
Un tratamiento.
Sí. Exactamente. Claro. Bueno, ya para cerrar, digo, para no robarles más tiempo, pero preguntarles también, ¿qué más hay en el programa Andrés Rosario, más allá de, bueno, la atención a quienes llegan con algún tema de consumo problemático? Porque entendemos que también hay gestión de la cultura, hay otro tipo de actividades que son parte, ¿no?, del espíritu del PAR en esta nueva etapa.
Bueno, hay talleres de la más diversa característica, qué sé yo, talleres de artesanía en cueros, hay todo un grupo que viene trabajando lo que es la comunicación que es Trefoco, hay tatuaje, hay diseño, como sería como diseño de ropa, algo que no es exactamente eso, lo traduzco de esa manera. Funcionan, que venimos articulando con la Dirección de Salud Mental Provincial, dos dispositivos, que es café con leche, que es sublimado, estampado, y después otro que también trabaja todo, que es hilos enredados, que trabaja así más la cuestión de la costura. Hay también una articulación con otra cooperativa que hacen talleres de manicuría. O sea, si alguna persona puede llegar ahí al programa con un problema de consumo, podemos pensar un abordaje terapéutico, pero el menú de opciones a transitar es abierto a todos estos dispositivos que funciona un CAEVA, una escuela para terminar la escuela primaria.
Y, o sea, la pregunta es, ¿cómo llego al PAR si yo me quiero comunicar y tengo alguna inquietud?
Hay un teléfono fijo que es 425-3389 y después el programa Andrés Rosario está en Facebook, en Instagram, y a través de esas vías se pueden comunicar. Estamos en 3 de febrero 1265, donde funciona, digamos, la administración y está la otra sede de la PRIDA 1277, pero si quieren consultar por los talleres o por la cuestión de la asistencia, en 3 de febrero 1265 estamos todos los días, y en los teléfonos lo pueden hacer también.
Los talleres son abiertos a la comunidad, la mayoría de ellos, excepto algunos más con un origen terapéutico específico, la mayoría son abiertos a la comunidad, así que también, digamos, nos parece que eso es re importante, no hacer instituciones totales que coagulen todo en el consumo, sino poder estar abordando la vida misma, sería el sufrimiento de la vida misma.
También hay talleres cerámicos que estoy acordando, porque después si no los compañeros nos van a retar. Sí. Programa, estoy haciendo memoria de otros de los talleres que también funcionan, así que bueno, pero es muy amplia la oferta terapéutica y también en relación a lo que decía, a la cultura, al trabajo, al arte. Es muy amplio.
Antonio, Andrea, gracias por haber venido.
A ustedes.
No, a ustedes por el tiempo.
Antonio Tesolini, Andrea Montaner, son integrantes del PAR Rosario, programa Andrés Rosario. Bueno, hablamos salud mental, consumos problemáticos y un poco más allá. 8:35, creo que nos vamos a las noticias, soy un poquito pasados, pero después, bueno, tenemos todavía media horita más hasta las 9 de la mañana.